Bueno, estamos dando la bienvenida a Martín Nasif, la columna de los miércoles, que vuelve este miércoles acá al Tungue. Estamos dando la bienvenida, Martín, hoy vía telefónica. Fantástico tenerte como siempre. Bienvenido.
¿Cómo estás, Nelson? Un gusto escucharte. Creo que esta debe ser la primera vez en los largos años del Tungue que se escucha un tema de los VGs. Pero está más que bien traído.
No, nosotros... los hemos pasado, sí.
¿Viste?
No, más de una vez, sí, claro.
Ya está experimentado.
No, sí.
¿Qué pasó?
Buenos músicos, sin duda.
Sí, vamos sí. A contarle a los oyentes y a las oyentes que este programa iba a salir la semana pasada. Pero, como siempre, el fútbol se mete por las endijas de la realidad. Entonces... lo pasamos para el día de hoy. Nos quedaba mucho mejor esa fecha porque el 11 de julio se celebra todos los años, se conmemora la fecha del genocidio en Srebrenica, lo que hoy es Bosnia-Herzegovina. Esta canción que escuchamos de los Beatles, que se llama Blue Island, fue compuesta y, bueno, los derechos otorgados en beneficio de UNICEF y en favor de los niños víctimas de las guerras en lo que fue la ex Yugoslavia. Entonces venía traído a eso, ¿no? Un genocidio que se llevó la vida de 8.000 hombres, niños y ancianos en unas poquitas semanas, y que vale la pena, por más que se nos haya corrido la fecha, vale la pena recordarlo. Porque, bueno, justamente por eso Naciones Unidas cada 11 de julio lo recuerda, para que estas cosas no queden en el olvido, no se repitan, aunque ya vemos solamente agarrando un diario, aunque poca gente agarra un diario físico hoy, que lamentablemente estas cosas se siguen dando en el mundo.
Está muy bien, porque yo no sé si sorpresa es la palabra, pero... cuando pasó todo eso, ahí en el medio de Europa, además, ¿no? Y de una Yugoslavia que además había estado como... bueno, circunstancias de la época, la cortina de hierro, lo que quieran, pero había aparecido como... la sensación era que había sido una cuestión muy estable, ¿no? Como cualquiera de los otros países... de mucha antigüedad en el continente europeo, y era impensable mientras estaba sucediendo y después todo lo que se fue sabiendo incluso después que eso estuviera pasando en ese lugar del mundo en ese momento y con esa barbarie que bueno, puede estar muy patente hoy en Palestina, por ejemplo, pero era inimaginable que eso pudiera pasar en Europa, ¿no? ¿Cuánto odio acumulado, conservado en el freezer, ¿no? No sé.
No, exactamente, Nelson. Y hago hincapié en el número, aunque vos ya sabes que a mí hacer la contabilidad de muertos me parece indecente.
Sí, claro.
Pero lo hago justamente porque lo que se... para considerar genocidio una acción es justamente la acción deliberada de... destruir y hacer desaparecer una población, un grupo religioso, etcétera. Digo, esto definido por Naciones Unidas. Entonces, por eso hablamos de esta cantidad de víctimas y que se la reconoce como un genocidio. Digo, porque hay muchos que son quizás muy puntillosos con la terminología y necesitan más muertos en su haber como para poder decir las cosas por su nombre. Acá esto es lo que pasó en Srebrenica. Vamos rápidamente, así nos volcamos al tema que nos ocupa hoy. Fue una decepción clarísima de la ONU, que no cumplió con su tarea de proteger a la población. Yo igual, siendo un enorme defensor de la herramienta que es Naciones Unidas, hay que, justamente para preservar esa eficacia, hay que marcar los fallos. Este fue un claro fallo de las fuerzas holandesas que estaban en el territorio y que no hicieron nada para proteger a la población civil. Pero lo peor es que después tampoco hubo sanción para los distintos estamentos militares de los cascos azules, que obviamente fallaron en esa en esa ocasión. Entonces eso es lo que deja a veces, ¿no?, un poco un sabor, un retrogusto bastante amargo. Sí, los criminales de guerra como Ratko Mladic y Radovan Karadzic fueron condenados, así que bueno, algo de justicia se pudo hacer. Todos los 11 de julio se hace una ceremonia donde se entierran a las víctimas que se siguen encontrando a día de hoy a través de exámenes de ADN.
Y sí, claro. Claro, sí.
Y mira, esto más o menos con esto que vos decías nos va a unir al tema de hoy, porque Yugoslavia estuvo, eso nos dimos cuenta cuando faltó, unida y bien unida durante más de 40 años por la figura o por el pegamento que era Tito,
el Tito, Josip
Broz, que era el dirigente yugoslavo. Eso es lo que mantenía todas esas entidades nacionales unidas, juntas. Cuando él no estuvo, todo eso explotó por los aires. El 18 de julio...
Y que parecía, sí, ¿no? O la idea era que estaba muy muy respaldado.
Claro, que era algo firme, que era algo estable.
Y muy popular, ¿no? Como que los yugoslavos como que estaban bien con él, con esa figura.
No, con la figura que los aglutinaba estaban perfectos. El tema es que cuando faltó, claro, cada uno por su lado. Y esa sí que fue una guerra de todos contra todos. El 18 de julio, que es un día muy importante por varios temas, no solamente por la jurada de nuestra Constitución, es el día del nacimiento de Nelson Mandela.
Sí.
Entonces la ONU decide llamar a este día el Día Internacional de Mandela, correctamente. Nelson Mandela también es, vamos a decir, una especie de Tito moderno, en el sentido que acuñó junto a... En realidad el que acuña el término es Desmond Tutu, el arzobispo de Sudáfrica, y parcero, podríamos decir, de Mandela, que era Sudáfrica como una nación arcoíris, ¿no? Una nación donde hay muchas naciones también. Con el paso del tiempo, después de las sucesivas elecciones y paso de los distintos gobiernos, hemos visto que estamos ante el riesgo de que esa nación arcoíris también esté muy tensionada por las circunstancias presentes. ¿Y a qué voy? La columna de hoy, que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Sudáfrica, nació por una inquietud de Carolina, de nuestra productora, que había escuchado que el 30 del mes pasado era como una fecha límite para los inmigrantes, para que los inmigrantes en Sudáfrica se fueran de Sudáfrica. Y ahí empezamos a armar un poco esta columna y qué es lo que está pasando atrás de esa ola de xenofobia y de persecución a los distintos grupos, en principio de inmigrantes del resto de África, pero vamos a ver que quizás no quede solamente ahí. Hasta ayer, Zimbabue, que es un país vecino de Sudáfrica, tenía relevados ya 108.000 ciudadanos que habían regresado al país desde Sudáfrica. 34.000 de forma oficial, digamos, de forma legal, y más de 74.000 lo habían hecho quizás cruzando apenas la frontera, pero se habían ido. ¿Esto qué responde? Bueno, esto responde a todas esas marchas de las que hablábamos que se sucedieron el mes pasado, pero que vienen de una larga tradición de xenofobia en el país, donde se empieza a culpabilizar al inmigrante por la crisis económica, por el desempleo, cosas que no nos suenan para nada lejanas.
Acá no hay nada del antiguo apartheid y la cosa de los Boer.
Bueno,
¿o hay algo?
Podemos
te decir pregunto que, porque no sé.
No, podemos decir que no y que sí. No en el sentido de que en realidad es un movimiento social que ha tenido versiones en distintos años. En el 2008 fue quizás la más la menos organizada, pero la más sangrienta, porque llegó a tener 60 muertos. 60 extranjeros muertos. Después, en el 2021, también hubo una movilización bastante... Eso ya fue casi una insurrección, pero estuvo también de la mano con la destitución del presidente Jacob Zuma. O sea que estos son episodios que se vienen repitiendo en la historia de Sudáfrica, no es algo nuevo. Por supuesto que cuando yo te digo que tiene algo que ver, es en el sentido de que el ideario del apartheid plantó a veces una semilla en el subconsciente de la nación, que en Sudáfrica somos diferentes. Somos diferentes al resto de África. El resto de África es una zona de atraso, es una zona de pobreza, y aquí en Sudáfrica, más allá de que el régimen de la apartheid estaba vigente, somos un punto pujante, una economía fuerte, en África y una de las fuertes en el mundo, cosa que era real.
Totalmente.
A esto se suma lo siguiente. Cuando digo que se inocula ese discurso, quiero decir que uno puede ser una víctima del apartheid, pero ese discurso oficial es consumido de todas formas, por más de que uno sea víctima.
Claro.
Entonces, esto sumado al hecho que hasta el año 94, en el que Nelson Mandela asume la presidencia, era muy extraño que ciudadanos de otros países, de otros estados africanos, fueran a Sudáfrica a trabajar.
Y más bien.
Porque nadie se mete en la boca del león por
más
propia
bien,
voluntad.
Más bien.
Hubo sí algunos acuerdos con algunos países muy puntuales en los que se traía, pero era acuerdo de estado a estado, se traía la mano de obra para trabajar en las minas, trabajaban determinado tiempo, determinado contrato, y se volvían a su país. No era una inmigración para establecerse, ni mucho menos.
Y parte de los controles también, ¿no? Del gobierno de la época, ¿no? Así como tenían controlada la mayoría de la población.
No, por supuesto, claro. Los controles, todo pasaba por el control estatal. Esto de tener una obra cerca no es muy conveniente.
Están construyendo algo por ahí.
Sí, vamos a avisarles que estamos haciendo radio, señores. Entonces, bueno, nada, ver a otro ciudadano de África no era algo común hasta hace quizás 20 años. Entonces,
todo eso
va sumando.
Clarísimo.
Va sumando un panorama que lo que en realidad denota es una situación social muy delicada en África, en Sudáfrica, perdón, donde tenemos índices de pobreza muy altos, índices, o sea, estamos hablando de arriba del 50%, una desocupación que ha venido bajando, pero ahora tuvo una meseta y se mantiene en el 32%, unos índices de violencia muy altos, que también han venido bajando, pero atento a este número, Nelson. Homicidios cada 100.000 habitantes, 44. Que es un disparate, es de las tasas más altas del mundo.
¿Y sí?
Entonces, bueno, todo esto, ¿a qué esto se suma también a un descontento social producto de esta situación, que es utilizado también por muchas fuerzas políticas?
Si te parece, entramos en eso, el descontento social, seguimos por ahí, después de una tandita muy breve.
De una tandita, pero bueno, yo voy a hablar con los operarios acá al lado y después de la tanda le hacemos símbolo.
Vamos arriba.
Vale.